Alí Babá y los 40 ladrones. En una ciudad de Persia vivían dos hermanos, Kasim y Alí Babá. El padre, al morir, les dejó solamente un campo, que ellos se repartieron. Kasim se había casado con la hija de un rico mercader, y desde entonces se dedicó al comercio. En pocos años se enriqueció y vivió rodeado de comodidades. Alí Babá, en cambio, tomó por esposa a una mujer pobre. Debía trabajar duramente en su campo y cortar leña en el monte vecino. Un día, Alí Babá estaba en el bosque y cuando acababa de cortar la leña necesaria para cargar sus asnos, advirtió una gran polvareda que avanzaba directamente hacia donde él se encontraba. Miró atentamente y descubrió mucha gente que iba a caballo y se acercaba rápidamente. Aunque no se hablaba de ladrones en el país, Alí Babá pensó que aquellos hombres podían serlo. Sin preocuparse por la suerte de sus burros, solo pensó en escapar. Subió a un árbol cuyas ramas se separaban a no mucha altura y estaban tan tupidas que le parecieron un buen escondite. Se situó en el centro y se imaginó seguro, pues podía ver sin que le viesen a él. El árbol estaba a un paso de una roca aislada mucho más alta y tan escarpada que no se podía subir por ningún lado. Los caballeros, robustos, altos, buenos jinetes y armados hasta los dientes, llegaron junto a la roca y descabalgaron. Alí Babá contó 40 y por sus trazas sospechó que eran ladrones y no se equivocaba. Efectivamente, eran unos bandoleros que no actuaban por los alrededores, sino que iban muy lejos a cometer sus delitos y allí se daban cita. Cada jinete soltó la brida de su caballo y lo ató. Todos los animales tuvieron su ración de cebada, metida en una bolsa que cada caballero traía a la grupa. La mayor parte de los bultos que llevaban en las manos le dieron la impresión a Alí Babá de que pesaban mucho, por lo que creyó que estaban llenos de oro o plata en moneda. El bandido de mejor apariencia, a quien Alí Babá tomó por el capitán, cargado como los demás con su paquete, se acercó a la roca, muy cerca del árbol donde estaba escondido. Se abrió paso entre la maleza y pronunció las siguientes palabras con toda claridad. «Sésamo, ábrete». Al instante, se abrió una puerta y el capitán hizo pasar a todos los otros. Después entró él y la puerta se cerró. Los ladrones permanecieron largo tiempo en el interior de la roca y Alí Babá, temiendo que alguno o todos juntos saliesen de su guarida si oían que huía, se vio obligado a seguir entre el ramaje. Hubo un momento en que pensó bajar, apoderarse de dos caballos, montar en uno y llevar de la brida al otro, y llegar a la ciudad detrás de sus asnos. Pero el miedo le contuvo y prefirió seguir escondido. Por fin se abrió de nuevo la puerta y los 40 ladrones salieron, yendo delante del capitán. Alí Babá los contó y oyó que el capitán decía: «Sésamo, ciérrate». Y la puerta se cerró. Los ladrones volvieron a sus caballos. Les pusieron la brida, colocaron las bolsas en su sitio y montaron. Cuando el capitán vio que todo estaba en orden, se puso al frente de los forajidos y se fueron por el mismo camino. Alí Babá no bajó de su árbol enseguida. Pensó: quizás se han olvidado de algo y vuelvan. Entonces yo estaría perdido. Los siguió con la mirada hasta que los perdió de vista y no bajó del árbol hasta mucho después porque quería estar seguro. Como se acordaba de las palabras pronunciadas por el capitán para abrir y cerrar la puerta, sintió la curiosidad de saber si, pronunciadas por él, producirían el mismo efecto. Se acercó a la roca y vio la puerta disimulada. Se puso frente a ella y dijo: «Sésamo, ábrete». Y la puerta se abrió. Alí Babá esperaba ver un lugar oscuro, pero se maravilló al verse ante un espacioso salón, labrado por hombres y bien iluminado. Tenía una hermosa bóveda que recibía la luz de lo alto de la roca a través de una abertura hecha adrede. Vio muchos víveres, montones de paquetes llenos de ricas mercancías, como telas finas y preciosas, alfombras carísimas y principalmente muchas monedas de oro y plata en bolsas de cuero. Al ver tanta riqueza acumulada, Alí Babá pensó que allí había el producto de muchísimos pillajes, y no de años, sino de siglos. Alí Babá no titubeó un instante sobre lo que debía hacer. Entró en la gruta y la puerta se cerró por sí sola, pero esto no le preocupó, porque sabía el secreto de abrirla. No se entretuvo con la plata, sino que fue directamente al oro que había en los sacos. Cogió todo el que pudo en varias veces y en cantidad suficiente para cargar a los tres asnos. Reunió a los animales, que estaban dispersos, los acercó a la roca y los cargó con los sacos. Para disimularlos, puso leña encima, y así nadie podría darse cuenta de lo que llevaba. Cuando todo estuvo listo, se acercó a la puerta y dijo: «Sésamo, ciérrate». Y la puerta se cerró en el acto. Se cerraba por sí sola cada vez que entraba y permanecía abierta siempre que salía. Alí Babá regresó a la ciudad y lo primero que hizo al llegar fue encerrar los asnos en un pequeño patio de su casa. Puso en el suelo el precioso cargamento y con mucho sigilo lo llevó al interior de la casa. En aquel momento su mujer estaba sentada en un sofá y contemplaba cómo lo ponía en orden. La mujer, al darse cuenta de que aquellos sacos contenían dinero, pensó que su marido los había robado, por lo que cuando los tuvo todos dentro, no pudo menos de preguntarle: «Alí Babá, ¿has sido capaz de robar?». Pero Alí la interrumpió diciendo: «Oh, esposa mía, no soy un ladrón, sino es que lo sea quien roba a un ladrón de verdad. No pensarás así cuando te cuente la suerte que he tenido». Vació los sacos y el montón de oro fue tan grande que su mujer quedó deslumbrada. Le contó lo ocurrido desde el principio hasta el fin y por encima de todo le recomendó que guardase el secreto. La mujer, repuesta del susto, se alegró con su marido por su buena fortuna y se puso a contar pieza por pieza aquella cantidad de oro que tenía ante sí. Alí Babá dijo: «Esposa mía, no eres una mujer inteligente. ¿Cuándo acabarás de contar todo eso?». «Voy a cavar un hoyo y lo enterraremos. No podemos perder tiempo». «Pero creo que hemos de saber aproximadamente lo que poseemos», respondió la mujer. «Voy a buscar una medida entre los vecinos y lo calcularé mientras tú cavas el hoyo», dijo. «Mujer mía», repuso Alí Babá, «hazlo si quieres, pero me parece que es un trabajo inútil y no lo harías si siguieses mi consejo, aunque te repito que puedes hacer lo que te parezca, La mujer fue a casa de Kasim, su cuñado, que no estaba lejos. Kasim estaba fuera y se dirigió a su mujer diciéndole: «¿Podrías prestarme alguna medida?». La cuñada le preguntó si la quería grande o pequeña, y la mujer de Alí Babá respondió que la quería pequeña. «Con mucho gusto, cuñada. Espera un momento que voy a buscarla». La cuñada fue a buscar la medida y volvió al poco rato, pero como sabía la pobreza de Alí Babá, sintió curiosidad por saber qué quería medir. Por eso untó la parte inferior de la medida con una sustancia resinosa y se excusó diciendo que no tenía otra mejor. La mujer de Alí Babá regresó a su casa y midió muchas veces las monedas de oro. Satisfecha cuando el marido volvía de cavar el hoyo, le dijo cuántas medidas llenó. Mientras Alí Baba enterraba su oro, la mujer fue a devolver la medida a su cuñada, sin darse cuenta de que una moneda quedó pegada dentro. Al dársela, dijo: «Ya ves, cuñada, que no he tenido tu medida demasiado tiempo. Te doy las gracias». Así que la mujer de Alí Baba dio media vuelta, la de Kasim examinó la medida y descubrió la moneda de oro. La envidia se apoderó de su corazón y pensó: «Alí Baba mide el oro. ¿De dónde lo habrá sacado el infeliz?». Kasim, como ya se ha dicho, no estaba en casa, sino en su tienda, y no debía regresar hasta la tarde. Aquel tiempo de espera se convirtió en un siglo para su mujer, porque quería comunicarle aquella novedad. Cuando llegó, su mujer le dijo: «Kasim, crees que eres rico, pero te equivocas. Alí Baba lo es infinitamente más que tú, pues él no cuenta su oro, sino que lo mide». Kasim preguntó qué quería decir con aquello, y ella le contó de qué treta se valió para saberlo. Le enseñó la moneda, era muy antigua, lo cual se adivinaba fácilmente porque desconocían el nombre del monarca que mandó acuñarla. En lugar de estar contento por la buena suerte de su hermano, Kasim sintió una verdadera envidia. Casi no durmió en toda la noche. A la mañana siguiente, muy temprano, fue a casa de su hermano y le dijo: «Alí Baba». No lo llamaba hermano desde el día que se casó con la rica viuda. «Eres muy reservado en tus asuntos. Te haces el pobre y miserable, y resulta que mides el oro, ¿eh?». «Pues no sé de qué hablas, hermano», repuso Alí Baba. «Explícate mejor». «Ah, no te hagas el ignorante ahora». Y le mostró la moneda de oro que su mujer le puso en la mano. Después añadió: «¿Cuántas monedas tienes parecidas a esta que ha encontrado mi mujer pegada en la medida que os dejó ayer?». De esta manera se enteró Alí Baba de que Kasim y su mujer, por un capricho de su propia mujer, ya sabían lo que tenía tanto interés en mantener secreto. Pero la falta ya estaba hecha y no se podía enmendar. Con toda sencillez, contó a su hermano de qué manera descubrió la guarida de los ladrones y le ofreció si le interesaba parte del tesoro. «Espero que sea así», respondió con arrogancia Kasim. «Quiero saber con exactitud dónde está y cómo podré entrar en él si tengo ganas», dijo. «De lo contrario, te denunciaré a la justicia y lo perderás todo, incluso lo que ya has cogido, mientras yo tendré una parte por haberte denunciado». Alí Baba, más por su buen temperamento que intimidado por la insolencia de su hermano, le expuso todo lo que quería saber, haciendo hincapié en las palabras mágicas que debían pronunciarse para entrar y salir. Kasim no preguntó nada más a Alí Baba y se marchó dispuesto a apoderarse de todo el tesoro entero. Con esta esperanza, al día siguiente, antes de la salida del sol, se fue con 10 mulos con grandes cofres. Pensaba llevar más en sucesivos viajes, según lo que encontrara en la cueva. Tomó el camino indicado por Alí Baba y llegó al lugar que le interesaba. Lo reconoció por los detalles de la roca y del árbol donde estuvo escondido Alí Baba. Busca la puerta y no tarda en dar con ella. Pronuncia las palabras: «Sésamo, ábrete». Y la puerta se abre. Entra y cierra a continuación. Examina la gruta y su admiración no tiene límites al descubrir que su hermano se ha quedado corto en la descripción del tesoro. Cuanto más se fija, su admiración va en aumento. Avaro Y amante de las riquezas como era, se habría pasado el día contemplando tanto oro junto si no hubiera pensado que vino para llevárselo en sus mulos. Coge todos los sacos que puede y viene hacia la puerta con el espíritu lleno de los pensamientos que menos le interesaban en aquel momento. Por esto olvida las palabras mágicas y en lugar de decir «Sésamo, ábrete», grita «Cebada, ábrete». Se maravilla de que la puerta siga cerrada. No esperaba este contratiempo y el miedo se apodera de su espíritu. Cuanto más esfuerzos hace para recordar el nombre de Sésamo, más se embrolla su memoria y pronto esta palabra se convierte en algo totalmente desconocido para él. Deja caer los sacos por el suelo y se pasea nerviosamente de una parte a otra y las riquezas inmensas que lo rodean no le llaman ya la atención. Dejemos a Kasim deplorando su suerte. No merece compasión. Hacia el mediodía, los ladrones regresaron a su guarida y al ver los mulos de Kasim cargados de cofres y algo inquietos por su presencia inesperada, dispersan a los animales que hasta entonces estuvieron paseando y desaparecen por el lado del bosque. Los bandoleros no se entretuvieron en perseguirlos, les interesaba más su dueño. Algunos rodean la roca buscándolo, mientras el capitán, acompañado de la mayor parte, se dirige decididamente a la puerta. Baja de su caballo y con la espada en la mano pronuncia las palabras mágicas. La puerta se abre. Kasim, que oyó el ruido de los caballos desde el interior de la gruta, comprendió que eran los ladrones y que su última hora se acercaba. Decidido a hacer un desesperado esfuerzo para huir, se colocó frente a la puerta un poco antes de que el capitán pronunciara la palabra Sésamo, aquella que se había esfumado de su memoria. Cuando la puerta se abrió, salió tan violentamente que derribó al capitán, pero no consiguió librarse de los otros ladrones que tenían las espadas desenvainadas y lo mataron en el acto. Enseguida los ladrones entraron en la cueva y encontraron cerca de la puerta los sacos que Kasim quería llevarse. Los colocaron de nuevo en su sitio sin darse cuenta de los que Ali Baba se había llevado antes. Deliberaron sobre lo que acababa de acontecer y comprendieron muy bien cómo salió Kasim de la gruta, pero no se podían imaginar cómo consiguió entrar. Se les ocurrió que tal vez bajase desde lo alto del techo a través del agujero por donde entraba la luz, pero aquella abertura no se podía ver desde afuera y la roca no había quien la pudiera escalar por ningún costado. Les parecía imposible que hubiera entrado por la puerta, a menos que conociera el secreto de abrirla. Pero creían que solo ellos lo sabían, en lo cual se equivocaban, porque Ali Baba los espió cuando estaba escondido entre las ramas. Fuese lo que fuese, como se trataba de que sus riquezas estuvieran seguras, decidieron partir en cuatro trozos el cadáver de Kasim y poner uno en cada esquina de la puerta por la parte de dentro. Así se aterraría quien tuviera la osadía de hacer lo mismo. También se dijeron que deberían tardar algún tiempo en volver a la gruta para que desapareciese el hedor del cadáver. Cerraron bien su guarida, montaron a caballo y salieron a dar otras batidas por los caminos frecuentados por caravanas, según su costumbre. Entretanto, la mujer de Kasim estaba intranquila porque su marido no regresaba, a pesar de que era ya de noche. Alarmada, fue a ver a Ali Baba, diciendo, «Cuñado, tú sabes que Kasim ha ido al bosque. ¿Y por qué motivo?» Todavía no ha vuelto y tengo miedo de que le haya ocurrido alguna desgracia. Ali Baba sospechaba desde el primer momento que su hermano habría ido al bosque aquel día. Si no lo acompañó, fue precisamente con la intención de no estorbarle. Sin reprocharle nada, se limitó a contestar. Pues probablemente Kasim ha preferido la oscuridad para no ser visto. A la mujer de Kasim le pareció una explicación muy razonable, pues convenía mantener el asunto en secreto. Volvió a su casa y estuvo esperando pacientemente hasta medianoche. Pero al ver que no venía, su preocupación aumentó y estaba muy apesadumbrada porque no podía gritar su angustia ni decir a qué obedecía, pues la gente del vecindario se enteraría y había que evitarlo a toda costa. Entonces, cuando su falta era ya irreparable, se arrepintió de su curiosidad, de su envidia y de mezclarse en los asuntos de su cuñado. Pasó la noche llorando, y a la mañana siguiente fue corriendo a su casa a decírselo con lágrimas más que con palabras. Alí Baba no esperó que su cuñada le suplicase que fuese a ver qué pasaba. Salió inmediatamente con sus asnos, después de recomendarle que se tranquilizase. Al llegar cerca de la roca, se extrañó al ver sangre en el suelo, pareciéndole que era un mal presagio. Se puso ante la puerta y dijo las palabras mágicas. Abrióse la puerta y se quedó profundamente impresionado ante aquel terrible espectáculo. El cuerpo de su hermano estaba partido en 4 pedazos. No dudó sobre lo que debía hacer para que el muerto recibiese las debidas honras fúnebres, a pesar de que no se había portado bien con él. Encontró en la gruta lo necesario para hacer un par de paquetes con los restos del hermano. Los puso en la albarda de uno de los asnos, poniendo leña encima. Y sin perder tiempo, cargó los otros 2 con bolsas de oro y también cubrió la carga con leña. Ordenó a la puerta que se cerrara y regresó a la ciudad, pero tuvo la precaución de esperar en la salida del bosque hasta que anocheció. Cuando llegó, metió en su casa los 2 asnos que llevaban oro, encargó a su mujer que los descargara y le contó en pocas palabras la suerte de Kasim. Con el otro asno, fue a casa de su cuñada. Alí Baba llamó a la puerta y le abrió Morchana, una esclava hábil, inteligente y de una gran inventiva cuando se presentaban casos difíciles. Alí Baba lo sabía y por este motivo, después de descargar a su asno, le dijo en voz baja. Morchana, quiero pedirte una cosa de la que nadie debe enterarse. Pronto verás cómo nos interesa a tu señora y a mí que las cosas se hagan bien. En esos 2 paquetes está el cuerpo de tu amo. Hay que enterrarlo como si su muerte hubiera sido natural. Déjame hablar con tu ama y no pierdas una palabra de lo que voy a decirle. Morchana avisó a su dueña y Alí Baba, que la seguía, entró. La cuñada preguntó con gran impaciencia. ¿Qué noticias me traes de mi marido? No veo en tu rostro ninguna señal que me inspire esperanza. Cuñada, contestó Alí Baba, no puedo hablar si no me prometes escuchar mi relato desde el principio hasta el fin, sin interrupciones. Te interesa tanto como a mí, dado lo que ha ocurrido, guardar el más riguroso secreto. ¡Ah!, exclamó la cuñada sin gritar. Este preámbulo me hace pensar que mi marido ya no existe. Pero también comprendo que debemos guardar tu secreto. Me cuesta no gritar, ¿sabes? Pero habla, te escucho. Alí Baba contó a su cuñada todos los detalles del viaje y terminó así. Cuñada, este es un motivo de gran aflicción para ti y más cuando no lo esperabas. Aunque el mal es irreparable, si de alguna manera puedo consolarte, propongo unir tus riquezas a lo poco que Dios me ha dado, mediante el matrimonio. Te aseguro que mi mujer no se pondrá celosa y juntas viviréis bien. Si mi propuesta te interesa, hemos de hacer creer a todo el mundo que mi hermano ha muerto de manera natural. Creo que esto lo podríamos confiar a Morchana y yo colaboraré todo lo que pueda. ¿Qué mejor para la viuda de Kasim que lo propuesto para Alí Baba? Los bienes que le quedaban de su primer matrimonio se unirían a los de su nuevo marido, los cuales eran mucho mayores y aún aumentarían gracias al descubrimiento del tesoro. Entonces no rechazó la proposición, sino que la vio como la mejor manera de consolarse. Se secó las lágrimas que ya comenzaban a correr abundantemente por sus mejillas y no dio los gritos que suelen dar las mujeres cuando pierden a su marido. Fue suficiente para demostrar a su cuñado que aceptaba el plan. Alí Baba dejó a su cuñada en estas disposiciones y después de recomendar discreción a Morgiana en lo que debía hacer, regresó a su casa con el asno. Morgiana lo hizo perfectamente. Salió al mismo tiempo que Alí Baba y fue a la tienda de un boticario vecino. Llama, la abren y pide unas pastillas muy buenas para las enfermedades más peligrosas. El farmacéutico le da pastillas de aquellas por valor de lo entregado y pregunta quién está enfermo. Dando un gran suspiro, Morgiana responde.
¡Ah! Es Kasim, mi buen señor. No se comprende su enfermedad. No come y no habla.
Esto dicho, sale con las tabletas que ya ningún bien le pueden hacer a Kasim. Al día siguiente, la misma Morgiana vuelve a la tienda del boticario y pide con lágrimas en los ojos un ungüento que solo se aplica a los enfermos desahuciados. El tendero se lo entrega y la buena esclava dice muy afligida.
¡Ah! Temo que este remedio no haga mejor efecto que las tabletas. Estoy perdiendo a mi señor.
Por otra parte, como la gente veía a Alí Baba y a su mujer ir y venir con cara triste a la casa de su hermano, a nadie extrañó aquella noche oír las lamentaciones de la mujer de Kasim, y principalmente las de Morgiana, que anunciaban la muerte de Kasim. Al día siguiente, muy de mañana, Morgiana, sabedora de que en la ciudad había un viejo zapatero, hombre trabajador y de buen corazón, que abría todos los días su tienda mucho antes que los demás, sale y va a su encuentro. Lo saluda y le pone una moneda de oro en la mano. Baba Mustafa, que así se llamaba, que naturalmente era de buen humor y siempre tenía una palabra jocosa a punto, miró bien la moneda y al ver que era de oro, exclamó.
¡Buena propina! ¿De qué se trata? Aquí me tienes dispuesto a trabajar muy bien, dijo.
Baba Mustafa, contestó Morgiana. Coge lo que necesites para coser y ven conmigo ahora mismo, pero a condición de que yo te vende los ojos cuando lleguemos a cierto sitio.
Al oír aquellas palabras, Baba Mustafa objetó.
¡Oh! ¿Quieres obligarme a hacer alguna cosa contra mi conciencia o contra mi honor?
Morgiana puso una segunda moneda de oro en las manos del zapatero y contestó.
Pues, Dios me libre de obligarte a hacer alguna cosa que sea contraria a tu honor. Ven y no tengas ningún miedo.
Baba Mustafa se dejó conducir y Morgiana, en el lugar que tenía pensado, después de vendarle los ojos con un pañuelo, lo llevó de la mano a la casa de su difunto dueño y le quitó la venda cuando llegaron a la habitación donde estaban los trozos del cadáver. Después dijo,
«Baba Mustafa, te he mandado venir para que cosas estas piezas. Hazlo enseguida. Cuando acabes, te daré otra moneda de oro».
Al terminar Mustafa su trabajo, Morgiana le vendó los ojos de nuevo, le dio la tercera moneda y después de recomendarle discreción, lo llevó hasta el mismo sitio donde le vendó los ojos. Le quitó el pañuelo y lo dejó ir a su casa, pero no lo perdió de vista hasta que desapareció, a fin de que no cayera la tentación de seguirla. Morgiana hizo calentar agua para lavar el cuerpo de Kasim. Alí Baba se encargó de lavarlo, perfumarlo con incienso y amortajarlo con las ceremonias acostumbradas. El carpintero trajo el ataúd que Alí Baba le encargó. Para que el carpintero no se enterase de nada, Morgiana recibió el ataúd en la puerta, pagó y le despidió. Después, ayudó a Alí Baba a poner el cuerpo en la caja, clavaron las tablas que debían taparla y Morgiana fue a la mezquita para decir que todo estaba a punto para el entierro. Los encargados de lavar los cadáveres se ofrecieron para hacerlo, pero Morgiana les dijo que ya lo habían hecho. La esclava llegó a su casa, seguida del imán y otros ministros de la mezquita. Cuatro vecinos cargaron el ataúd a hombros y siguieron al imán, que recitaba oraciones hasta el cementerio. Murchana iba en la comitiva, llorando a lágrima viva y gritando desgarradoramente, golpeándose el pecho y mesándose los cabellos como buena esclava del difunto. Ali Baba la seguía acompañado por otros vecinos que se turnaban para llevar el féretro. Así llegaron al cementerio. La mujer de Kasim se quedó en casa gritando desolada. Según la costumbre, las demás mujeres del vecindario le hacían compañía, gritando y llorando como ella. Aquellos plañidos se oyeron desde muy lejos. De esta manera se disimuló el terrible fin de Kasim, de modo que nadie se enteró de la verdad, exceptuando a Ali Baba, su mujer, la viuda y Murchana. 3 o 4 días después del entierro, Ali Baba llevó los pocos muebles que poseía, con el dinero que sustrajo del tesoro, a la casa de la viuda con la intención de establecerse. Así se enteró todo el mundo de su nuevo matrimonio. Como este tipo de casamientos son frecuentes en nuestra religión, a nadie le pareció extraño. Respecto a la tienda de Kasim, Ali Baba tenía un hijo, que desde hacía algún tiempo sabía el oficio aprendido en casa de otro mercader importante, y se la dio. Además, el buen padre le prometió un matrimonio ventajoso si seguía portándose bien. Y dejemos a Ali Baba disfrutando de los inicios de su fortuna, y hablemos un poco de los 40 ladrones. Regresaron al cabo de cierto tiempo a su guarida del bosque y se asombraron mucho al no encontrar el cuerpo de Kasim y al comprobar que faltaban bastantes sacos de dinero. El capitán dijo:
«Estamos perdidos si no nos ponemos alerta. Si no lo remediamos, muy pronto nos veremos despojados de lo que hemos acumulado con tanta dificultad nosotros y nuestros antepasados. Por ahora lo único que sabemos es que el ladrón a quien sorprendimos conocía el secreto de la puerta y que entonces llegamos a tiempo. Pero por lo visto no era el único. Otro debe conocerlo. Y demuestra lo que digo el que se hayan llevado el cadáver y parte de nuestro tesoro. Parece que no hay un tercero, y si lo hay, no tenemos pruebas. Así que lo que debemos hacer ahora es matar al segundo como hicimos con el primero. ¿Qué opináis, mis valientes? ¿Pensáis como yo?»
La propuesta del capitán fue acogida favorablemente por la banda y se pusieron de acuerdo en lo siguiente. Se abandonaba por el momento cualquier otra actividad para dedicarse a la captura del ladrón. Dijeron que no se alejaría nadie de por allí hasta después de conseguir su intento. El capitán impuso silencio y dijo:
«No esperaba menos de vuestro valor, pero ante todo, es necesario que uno de vosotros, atrevido, hábil y decidido, vaya a la ciudad sin armas y disfrazado de viajante extranjero. Ha de enterarse de si la gente habla de la extraña muerte del que matamos, quién era y dónde vivía. Hemos de empezar así si no queremos arrepentirnos de pasos inútiles y perjudiciales. Pensad que en este país somos desconocidos y nos interesa seguir siéndolo. Para evitar traiciones entre nosotros, propongo una cosa. El que vaya a enterarse del lugar debe estar muy bien enterado y no engañarnos. De lo contrario, nos arruinaríamos para siempre. ¿No os parece bien condenar a muerte al que se encuentre en este caso?»
Antes de someter la propuesta a votación, uno de los forajidos se adelantó y dijo:
«Bien, yo me someto, y es para mí un motivo de gloria exponer mi vida por este motivo. Si no tengo éxito, me recordaréis por mi buena voluntad y mi valentía en bien de nuestra sociedad».
Este ladrón, después de recibir grandes elogios del capitán y los otros ladrones, se disfrazó de manera que nadie podía tomarlo por lo que realmente era. Se separó de la banda aquella noche y llegó a la ciudad al amanecer. Se dirigió a la plaza y vio una sola tienda abierta. Era la de Baba Mustafa. El buen zapatero
estaba sentado en su sitio con la herramienta en mano para empezar su trabajo. El ladrón se acercó a él y le deseó buenos días. Al darse cuenta de que era un anciano, le dijo:
«Buen hombre, empiezas a trabajar muy temprano. Todavía está muy oscuro y cuando sea de día, dudo que puedas ver lo que coses».
«Quien quiera que seas», replicó Baba Mustafa. «Se adivina que no me conoces. Por viejo que me veas, tengo unos ojos excelentes. Te convencerás de lo que digo cuando te enteres de que no hace mucho cosí un muerto en lugar tan oscuro como este».
El ladrón estuvo contentísimo al ver que por casualidad estaba hablando con un hombre que sin preguntárselo le daba noticias de lo que le interesaba. Fingió extrañeza y preguntó:
«¿Un muerto?».
Y para sacarle más detalles, continuó:
«¿Y qué necesidad hay de coser un muerto? Supongo que estás hablando de la sábana con que lo amortajaron».
«No, no», contestó Baba Mustafa. «Sé muy bien lo que digo. Quieres hacerme hablar, pero te digo por adelantado que no sabrás más».
El ladrón comprendió que efectivamente aquel era el hombre que le interesaba y sacó una moneda de oro. La puso en manos de Mustafa y dijo:
«No tengo necesidad de saber ningún secreto tuyo, pero puedo asegurarte que no lo divulgaré si me lo dices. Lo único que te pido es que me digas o vengas conmigo a enseñarme la casa donde cosiste al muerto».
«Pues, aunque te lo quiera decir», repuso Baba Mustafa,
«te aseguro que no podría.
Palabra de honor».
«¿Y sabes por qué?».
«Pues por la sencilla razón de que me llevaron a no sé qué sitio donde me vendaron los ojos. Desde allí me condujeron a la casa y cuando terminé el trabajo, me llevaron al mismo sitio con los ojos nuevamente tapados. Ya ves que no puedo prestarte el servicio que me pides».
«Y bueno, pues por lo menos»,
insistió el ladrón,
«podrías recordar aproximadamente el camino que anduviste a ciegas. Ven conmigo, por favor. Cuando lleguemos a aquel lugar, te vendaré los ojos y procura recordar el trayecto que hiciste sin ver. Como todo trabajo merece una recompensa, he aquí otra moneda de oro. Ven y hazme el favor que te pido».
Y le puso la moneda en la mano. Aquello fue una tentación para Mustafa. Miró las monedas un buen rato mientras pensaba qué debía hacer, hasta que por fin sacó su bolsa, las metió dentro y le dijo al ladrón:
«Bien, no te aseguro que encuentre el camino que hice a ciegas, pero ya que te empeñas, vamos, haré lo posible por recordarlo».
Baba Mustafa se levantó con gran satisfacción del bandido. Y sin cerrar la tienda, pues no tenía mucho que perder, fue con él al lugar donde Morchana le vendó los ojos. Cuando estuvieron allí, dijo:
«Bien, es aquí. Y recuerdo que yo estaba en esta dirección».
El ladrón, que ya estaba preparado, le vendó los ojos con su pañuelo y lo siguió, en parte conduciéndolo y en parte dejándose conducir, hasta que Mustafa se detuvo, diciendo:
«Me parece que no anduve más».
Y en efecto, se encontraban frente a la casa de Kasim, donde ahora vivía Ali Baba. Antes de quitarle el pañuelo de los ojos, el ladrón hizo rápidamente una señal en el suelo con tiza. Una vez quitada la venda, preguntó a Mustafa si sabía quién vivía allí, pero el zapatero respondió que no era de aquel barrio y que por lo tanto lo ignoraba. El ladrón comprendió que Baba Mustafa no podía dar más de sí, por lo que lo dejó libre después de darle las gracias, y regresó al bosque con la seguridad de que iba a ser bien recibido por sus compinches.
Poco después, Morchana salió de la casa de Alí Babá por algún motivo y al volver advirtió la señal hecha por el ladrón. Se paró y se dijo:
¿y qué significa esta señal? ¿Alguien está tramando algo contra mi señor o lo ha hecho para divertirse?
Sea cual sea la intención de quien lo ha hecho, lo mejor es precaverse. Entonces cogió la tiza y, como las dos o tres casas que había a cada lado eran muy parecidas, hizo la misma señal y se volvió sin decir nada de esto a sus señores. Entretanto, el ladrón prosiguió su camino y se reunió con el resto de la banda en el bosque. Les refirió el éxito de su gestión, insistiendo en la suerte que tuvo al encontrar al hombre que intervino en el asunto. Seguramente era el único. Fue escuchado con satisfacción, y el capitán, después de elogiosas palabras para el héroe, se dirigió a los demás con la siguiente arenga:
camaradas, no hay tiempo que perder. Partamos bien armados sin que lo parezca. Cuando lleguemos a la ciudad, separémonos unos de otros a fin de no levantar sospechas. Nos encontraremos en la plaza principal, a la que llegaremos por distintos caminos. Yo iré con el camarada que acaba de traernos tan buena noticia al lugar señalado para organizar el plan de ataque que más nos interese.
El discurso del capitán fue aplaudido por los malhechores y pronto estuvieron preparados para partir. Iban de dos en dos o de tres en tres, convenientemente separados unos grupos de otros, de modo que llegaron a la ciudad sin levantar ninguna sospecha. El capitán y el que fue por la mañana llegaron los últimos y se dirigieron a la calle en que estaba la casa de Alí Babá. Cuando estuvieron frente a una casa de las marcadas por Morchana, el ladrón dijo al capitán que era aquella. Prosiguieron su camino en la misma dirección para no hacerse sospechosos, y el capitán vio que la casa siguiente también estaba señalada y preguntó al guía si estaba seguro de que era la primera. El hombre se quedó confuso y más desconcertado cuando descubrió con el capitán que las cuatro o cinco puertas siguientes tenían también aquella señal. Aseguró al capitán bajo juramento que solo marcó una y añadió:
no sé quién habrá hecho esto, pero confieso que ahora no soy capaz de distinguir la que hice yo de las otras.
El capitán, al ver que su plan había fracasado, mandó recado a sus hombres por medio del primero que encontró, informándoles de lo inútil del viaje y que por el momento debían ir todos a su guarida guardando el mismo orden que a la venida. Cuando estuvo toda la banda reunida en el bosque, el capitán les explicó el motivo de la retirada. Entonces se dictó pena de muerte para el guía, el cual reconoció su error, presentó el cuello a su verdugo y fue decapitado. Como se trataba en bien de toda la pandilla, de vengar el perjuicio de que era objeto, otro ladrón se ofreció para descubrir la casa, diciendo que lo haría mejor que el anterior. Es atendida su petición y sale. Soborna a Babá Mustafá de idéntica manera y le acompaña con los ojos vendados a la casa de Alí Babá y hace una señal roja en un lugar menos visible, creyendo que era la mejor manera de distinguirla de las otras casas señaladas en blanco. Poco después, salió Morchana como el día precedente y al volver, la marca roja no escapó a sus sagaces ojos. Pensó lo mismo e hizo las mismas señales frente a las otras casas. El ladrón regresó al bosque y les dijo lo que hizo para no confundir nuevamente la casa de Alí Babá con las de sus vecinos. El capitán y sus hombres creen que ahora no fallarán el golpe y vuelven a la ciudad con el mismo orden y tomando las mismas precauciones. El capitán y el guía van directamente a la calle de Alí Babá, pero se encuentran con las mismas dificultades que la primera vez. El capitán se irrita y el pobre ladrón se ve tan confundido como el primero. El capitán se vio obligado a retirar a sus hombres una vez más. El ladrón sufrió el mismo castigo. Al ver que acababa de perder a dos de sus mejores hombres, el capitán temió que otros correrían la misma suerte si volvían en busca de la casa de Alí Babá.
Pensó que solo eran buenos para la violencia, pero no para actuar con cabeza cuando la ocasión lo requería, y se encargó personalmente del asunto. Con la ayuda de Baba Mustafá, se enteró de cuál era la casa, pero no perdió el tiempo haciendo señales, sino que la miró bien. Pasó varias veces por delante para no confundirse y regresó al bosque, satisfecho de sus pesquisas. Reunió a los suyos dentro de la cueva y les dijo:
«Camaradas, ya nada puede impedir que nos venguemos de la injuria que se nos ha hecho. Sé muy bien cuál es la casa de quien nos la infligió. Mientras venía, he ido pensando en lo que debemos hacer para librarnos de ese intruso que conoce nuestra cueva y la manera de entrar en ella. Esto nos interesa mucho, pues hay que defender nuestro tesoro. Para conseguirlo, oíd lo que he pensado. Cuando termine de hablar, si a alguno de vosotros se le ocurre algo mejor, que lo diga».
Entonces les explicó el plan. Se trataba de alojarse durante 2 o 3 días en los pueblos vecinos o en la ciudad misma, comprar 19 mulos y 38 odres de aceite, uno lleno y los otros vacíos. A los 3 días, los ladrones tenían todo esto. Como los odres tenían un poco estrecha la boca, el capitán ordenó ensancharlas. Después mandó que cada uno se metiese dentro de un odre con las armas necesarias. Solo dejó una pequeña y disimulada abertura para respirar. Finalmente los cerró de manera que parecieran estar llenos de aceite, pero por fuera untó un poco de los odres con aceite de la vasija que lo contenía de verdad, para hacer más efecto. Así dispuestas las cosas, el capitán cargó los mulos con sus ladrones y con la única vasija que contenía aceite, y se dirigió a la ciudad con los animales y su extraño cargamento. Entró y fue directamente a la casa de Alí Baba, con la intención de llamar a la puerta y pedir posada aquella noche para sí y para sus mulos. No tuvo que molestarse en llamar, porque Alí Baba estaba tomando el fresco después de cenar, sentado ante la puerta de su casa. Detuvo a los mulos y dijo a Alí Baba:
«Señor, traigo este aceite de muy lejos para venderlo mañana en el mercado. A estas horas no sé dónde cobijarme. Si no es mucha molestia, déjame pasar la noche en tu casa. Te lo agradeceré toda la vida».
Aunque Alí Baba vio en el bosque al hombre que le estaba hablando, ¿cómo podía reconocerlo disfrazado como estaba de mercader? Por esto le contestó:
«Sé bienvenido, buen hombre».
Y le abrió las puertas de par en par para que pudiese pasar cómodamente con los mulos. Alí Baba llamó a un esclavo y le ordenó que cuando los mulos estuviesen descargados, los hiciera pasar a la cuadra y les diera centeno y cebada. También se tomó la molestia de entrar en la cocina y ordenar a Morchana que preparase cena y habitación para el huésped que acababa de llegar. Alí Baba hizo más. Cuando los mulos estuvieron descargados e instalados en la cuadra, al ver que el capitán buscaba un lugar para pasar la noche en el patio, fue a buscarlo. Lo hizo entrar en el salón y le dijo que no podía permitir dejarle pasar la noche fuera. El capitán de los ladrones se excusaba, diciendo que no quería ocasionar molestias, cuando en realidad lo que quería era tener más libertad de movimientos. Por fin tuvo que rendirse a las instancias de Alí Baba, quien, no contento con acompañar al hombre que planeaba asesinarlo, le invitó a cenar y después le contó cosas agradables y divertidas. Finalmente se despidió con estas palabras:
«Pues te dejo, amigo. Si necesitas alguna cosa, pídela con entera libertad. Cuanto hay en mi casa está a tu disposición».
El capitán de los ladrones se levantó al mismo tiempo que Alí y lo acompañó hasta la puerta. Mientras Alí Baba iba a la cocina para hablar con Morchana, él salió al patio con el pretexto de ir a la cuadra a ver si les faltaba algo a los mulos. Alí Baba recomendó otra vez a Morchana que se ocupase de que el huésped estuviera bien atendido, y después, cambiando el tema, añadió: Murchana, te recuerdo que mañana iré a tomar un baño por la mañana. Ocúpate de que mi ropa de baño esté a punto y dásela a Abdalá.
Era el nombre del esclavo.
Y hazme una sopa para cuando vuelva.
Y se retiró a su habitación para dormir.
Entretanto, el capitán de los ladrones, al salir de la cuadra, fue a dar a sus hombres órdenes sobre lo que debía hacer. Recorrió todos los odres, diciendo a cada uno:
cuando yo tire piedrecitas desde la habitación donde me albergan, no te olvides de cortar ese odre de arriba abajo con el cuchillo que tienes y sal. Enseguida nos reuniremos todos.
El cuchillo de que hablaba era puntiagudo y afilado, muy apropiado para esta operación. Hecho esto, regresó a la casa y se presentó en la puerta de la cocina. Morchana cogió una lámpara y lo acompañó a su habitación. Le preguntó si necesitaba algo más y se despidió. Para evitar sospechas, el capitán apagó la luz poco después y se acostó vestido, con la intención de levantarse después del primer sueño. Morchana no descuidó las órdenes de Alí Babá. Prepara la ropa de baño, la confía a Abdalá y se pone a preparar la sopa. Y mientras la lámpara se apaga, no quedaba ni una gota de aceite en toda la casa. ¿Qué hacer? La buena esclava necesita luz para seguir trabajando, y se lo dice a Abdalá, el cual le contesta:
te ahogas en un vaso de agua.
Puedes ir a coger aceite al patio. Todas aquellas vasijas están llenas. Murchana agradeció a Abdalá la indicación. Y entretanto él va a acostarse cerca de la habitación de Alí Babá para poder ir con él al baño, coge el cántaro de aceite y sale al patio. Cuando se acercó a la primera vasija, el ladrón que había dentro preguntó en voz baja:
¿ya es hora, señor?
Aunque el ladrón habló muy bajo, a Murchana le llamó la atención oírlo. Y más si se tiene en cuenta que el capitán abrió aquella vasija como las demás para que no se ahogaran sus hombres, los cuales, a pesar de que podían respirar, no estaban muy cómodos. Cualquier otra esclava, en su sorpresa por encontrarse con un hombre dentro de una vasija de aceite, habría armado un escándalo extraordinario con pésimas consecuencias. Pero Morchana estaba por encima de sus semejantes y comprendió inmediatamente que debía guardar silencio y hacer todo lo posible para el bien de Alí Babá y su familia. Vio con claridad que debía actuar sin hacer ruido y rápidamente. Enseguida encontró la solución. Simuló ser el capitán de los ladrones y respondió con entereza:
todavía no. Pronto.
Se acercó a la segunda vasija y le preguntaron lo mismo. Y así hasta la última. Todos los ladrones preguntaron lo mismo y ella contestó de igual manera. De este modo se enteró Morchana de que su dueño, Alí Babá, cobijaba en su casa a 38 bandidos, incluido el capitán, y no un mercader de aceites. Llenó rápidamente su alcuza en la última vasija y volvió a la cocina. Llenó la lámpara y la encendió. Coge una gran marmita. Vuelve al patio y la llena de aceite. Regresa a la cocina y la pone al fuego para que hierva. Su plan no puede retrasarse. Cuando el aceite hierve, se va con la marmita llena al patio y pone en las vasijas el aceite necesario para eliminar a todos los ladrones. Hecho esto sin el menor escándalo, Morchana vuelve con la marmita vacía a la cocina y cierra la puerta. Solo deja el fuego necesario para cocer la sopa de Alí Babá. Después, apaga la luz y se queda en silencio, dispuesta a no acostarse sin ver en qué para todo aquello. Desde una ventana de la cocina que da al patio está al acecho. Al cabo de un cuarto de hora, se despierta el capitán de los ladrones. Se levanta, mira por la ventana y la abre. Comprueba que todas las luces están apagadas y que reina un gran silencio en la casa, por lo cual da la señal convenida, echando piedras al patio. Algunas cayeron sobre las vasijas. Escucha y ve que sus hombres no se ponen en movimiento. Inquieto, tira piedras por segunda y tercera vez, y los ladrones no dan señales de vida. Preocupado, baja al patio sigilosamente y se acerca a la primera vasija. Pregunta al ladrón si duerme y siente un fuerte olor de aceite quemado. Así se da cuenta de que su plan para aniquilar a Ali Baba y recuperar su oro ha fracasado. Recorre las vasijas y ve que los suyos han sido exterminados todos de la misma manera. Mira finalmente a la vasija de aceite y deduce de qué se ha servido quien los ha matado. Desesperado, corre a la puerta del patio y desaparece. Al iniciarse de nuevo la calma, Murchana comprendió que el capitán había huido y después de esperar un rato, se fue a la cama muy contenta. Ali Baba salió con su esclavo hacia el baño sin enterarse de los maravillosos acontecimientos ocurridos en su casa mientras él dormía. Murchana no creyó oportuno despertarlo porque ya todo estaba resuelto. Cuando regresó de los baños, el sol estaba en alto y encontró raro ver las vasijas en el patio. ¿Por qué no salió su dueño con los mulos al mercado? Se lo preguntó a Murchana, que fue a abrirle, y la buena esclava contestó: Dios te conserve con todos los tuyos. Te enterarás mejor cuando hayas visto lo que quiero mostrarte. Ven, sígueme. Ali Baba siguió a Murchana, quien después de cerrar la puerta, lo acompañó a las vasijas y le dijo: Mira ahí dentro y dime si es aceite lo que hay en esa vasija. Ali Baba miró y al ver a un hombre, se echó atrás asustado y gritando. Pero Murchana lo tranquilizó diciendo: No temas, ese hombre no te hará ningún daño. Ha cometido muchos delitos seguramente, pero ahora ya no podrá cometer otro. Está muerto. Murchana, ¿qué significa todo esto? Preguntó Ali Baba. Explícamelo.
Ya te lo contaré, señor, repuso Murchana. Pero no estés tan extrañado. Conviene que los vecinos no se enteren de lo que ha pasado. Antes mira las otras vasijas.
Ali Baba las miró todas y le llamó la atención ver que estaban muy disminuidas. Luego se quedó inmóvil mirando a Murchana y a las vasijas. Después preguntó:
¿Y qué ha sido del mercader?
El mercader, repuso Murchana, es tan mercader como yo. Te diré lo que ha sucedido. Pero vamos a tu habitación, señor, porque tu salud exige una buena sopa después del baño.
Mientras Ali Baba se dirigía a su habitación, Murchana fue a la cocina por la sopa y se la llevó. Antes de tomársela, Ali Baba dijo:
Bien, empieza ahora mismo. Quiero saber todos los detalles de tan extraña aventura.
Obediente Murchana respondió:
Señor, ayer por la tarde, cuando ya estabas en tu habitación para descansar, preparé tu ropa de baño y se la di a Abdalá. Después preparé la sopa y entre tanto se apagó la lámpara por falta de aceite. No tenía ni una gota en el cántaro. Apurada busqué cabos de vela, pero no los encontré. Abdalá, viéndome preocupada, me dijo que las vasijas del patio estaban llenas de aceite. Cogí el alcuz y fui corriendo a la primera vasija. Cuando estuve cerca, oí una voz que me decía muy bajito:
¿Ya es hora?
Entonces, no me asusté, señor, pero comprendí inmediatamente la maldad del falso mercader y respondí: Aún no, pronto, dije. Entonces pasé a la otra vasija y una voz me preguntó lo mismo. Contesté igual. Así ocurrió con las demás, excepto la última, donde llené mi cántaro. Al darme cuenta de que había 37 ladrones en el patio, esperando la señal de su jefe, a quien tomaste por un honrado mercader y al que obsequiaste tan generosamente para aniquilar tu casa, no perdí el tiempo, señor. Encendí la lámpara, cogí la olla más grande de la cocina y fui a llenarla de aceite. La puse al fuego y cuando el aceite hervía, fui a echárselo en las vasijas de los ladrones. Así acabé con ellos y con su plan de arruinarte. Entonces volví a la cocina, apagué la lámpara y me puse a mirar desde la ventana qué iba a hacer el falso mercader.
Al poco rato oí que echaba piedrecitas desde su ventana. Lo hizo 3 veces. Al ver que sus hombres no se movían, bajó cautelosamente y miró dentro de las vasijas. Después ya no le vi debido a la oscuridad de la noche. Estuve mirando todavía un buen rato, pero como no volvía me acosté, pensando que acababa de hacer un buen servicio a la casa. Para terminar, Murchana añadió: esta es la historia que me has pedido, y supongo que es la continuación de lo que venía observando desde hace unos días. Una mañana, al volver de la ciudad, vi que la puerta de la calle estaba marcada con tiza blanca. Al día siguiente estaba señalada en rojo. Sin saber qué significaban aquellas señales, por simple precaución, marqué las puertas de nuestros vecinos. Si lo observamos todo, creo que es fácil comprender que se trata de la banda del bosque, pero con 2 sujetos menos, no sé por qué motivo. Sea como sea, señor, ahora son 3 como máximo. Pienso que jurarán vengarse y que has de estar alerta mientras haya uno en el mundo. En cuanto a mí, naturalmente que seguiré haciendo todo lo que yo pueda para ayudarte. Alí Baba, hondamente agradecido, le dijo a su esclava:
no moriré sin recompensarte. Te debo la vida. Para empezar, te concedo la libertad desde este momento y seré todavía más generoso. Estoy convencido, como tú, de que los 40 ladrones del bosque son los responsables de todo lo que ha ocurrido. Dios me ha librado valiéndose de ti. Espero que siga protegiéndome y librará a todo el mundo de sus maldades. Ahora lo que debemos hacer es enterrar los cuerpos de estos malditos, pero sin que nadie se entere.
Abdalá me ayudará. El jardín de Alí Baba era largo y lo limitaban unos árboles muy altos. Sin tardar, fue con Abdalá hasta los árboles y se pusieron a cavar una fosa en la que cupiesen todos los cadáveres. Era un terreno blando y no necesitaron mucho tiempo para tenerla a punto. Sacaron los cadáveres de las vasijas y, dejando aparte las armas, los arrastraron hasta el final del jardín y los metieron en la fosa. La misma tierra sirvió para cubrirlos, dejándolo todo tal como estaba. Alí Baba mandó esconder convenientemente las armas y, como no tenía necesidad de los mulos, los envió a los mercados para que los vendiesen. Mientras Alí Baba tomaba estas precauciones para que no fuese del dominio público el modo como se enriqueció en poco tiempo, el capitán de los ladrones volvió al bosque, humillado y confundido. Se encerró en la cueva y empezó a pensar. La soledad del lugar le dio miedo y exclamó:
¿dónde estáis, mis valientes? Compañeros inolvidables de mis correrías. ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Os elegí para ver cómo moriríais de una manera tan indigna? No sería tan grande mi pena si os hubiesen hundido una espada en el pecho. ¿Cuándo podré contar con unos compañeros como vosotros? Y suponiendo que lo consiguiera algún día, ¿cómo podré defender nuestro tesoro de los ataques de este hombre que ya se ha enriquecido mucho con lo nuestro? No puedo ni quiero pensar en organizar una nueva banda hasta que lo haya eliminado. Lo que no he conseguido con vuestra valiosa ayuda, lo conseguiré solo. Después, cuando el tesoro no esté expuesto al pillaje, pensaré en la manera de encontrar nuevos amigos y sucesores. Es preciso que vaya en aumento de generación en generación como hasta hoy. Tomada esta decisión, no tardó en planear los medios necesarios para llevarla a término. Lleno de esperanza y con el espíritu en paz, se durmió y pasó la noche felizmente. Al día siguiente, el capitán de los ladrones se levantó muy temprano, como tenía propuesto. Se puso un vestido adecuado a sus planes y vino a la ciudad. Se alojó en un can y, temeroso de que los acontecimientos del día anterior hubiesen corrido por la ciudad, preguntó al portero si sucedía algo especial. El buen hombre le habló de todo menos de Alí Baba. El ladrón supuso que esta actitud se comprendía porque Alí Baba
No quería que se supiese la existencia del tesoro ni el medio de llegar a él. Esto le dio ánimos y se afirmó en su decisión de exterminarlo por la vía secreta. El capitán fue con su caballo a buscar ricas telas a la guarida del bosque, tratando de que nadie se enterara de sus viajes. Cuando tuvo bastantes, alquiló una tienda y se estableció frente a la tienda que perteneció a Kasim y que entonces estaba dirigida por el hijo de Alí Baba. El capitán, que se hacía llamar Cocha Husayn, solía mostrarse muy deferente y bondadoso con los vecinos. Pero como el hijo de Alí Baba era joven y apuesto, además de ser muy culto y animoso, tuvieron ocasión de hablar frecuentemente y se hicieron amigos. A los 3 o 4 días, llegó a la tienda Alí Baba con la intención de visitar a su hijo. El capitán lo reconoció y cuando el padre estuvo fuera, se dirigió a hablar con el joven, según su costumbre. Al enterarse de quién se trataba, simuló aumentar su amistad y le invitó varias veces a comer. El hijo de Alí Baba quiso agradecer a su amigo tantas bondades, pero su casa no se prestaba a grandes fiestas porque era muy pequeña. Habló con su padre y le pidió permiso para recibirlo en casa grande. Alí Baba accedió gustoso y respondió: «Hijo, mañana es viernes. Es día de fiesta para los comerciantes como Cocha Husayn y como tú. Invítale a dar un paseo después de comer y por la tarde venid a casa. Creo que será mejor así que si lo invitas de manera normal. Ordenaré a Morchana que prepare una buena cena». Aquel viernes, los dos amigos salieron a pasear y cuando regresaron, el hijo de Alí Baba fingió que por casualidad pasaban frente a la casa de su padre. Detuvo a su compañero y llamó a la puerta diciéndole: «Esta es la casa de mi padre. Cuando se ha enterado de nuestra sincera amistad, me ha pedido que te presente a él. Te suplico que me concedas este honor». Aunque Cocha Husayn estaba consiguiendo lo que intentaba desde hacía días, o sea, llegar a la casa de su enemigo y matarlo sin que la gente se diera cuenta, inventó unas excusas y se despidió del hijo. Pero el esclavo de Alí Baba llegó en aquel momento, y el inocente joven obligó al desconocido ladrón a entrar en casa. Alí Baba recibió a su huésped con alegría y le agradeció lo que hacía por su hijo y le dijo: «Te agradezco sinceramente el afecto que le has puesto a mi hijo. Es joven todavía y seguro que con tus consejos el muchacho va mejorando su formación». Cocha Husayn devolvió cumplido por cumplido, diciendo: «Si bien es verdad que tu hijo no tiene la experiencia de un anciano, también lo es que su justo sentido de las cosas lo convierte en un hombre de más provecho que otros mucho más experimentados que él», dijo. Después de una breve conversación sobre temas indiferentes, Cocha Husayn quiso despedirse. Alí Baba lo retuvo con las siguientes palabras:
«Señor, ¿a dónde quieres ir? Te suplico que me hagas el honor de cenar conmigo. La comida que te ofrezco está muy por debajo de lo que mereces, pero espero que te parezca bien por la buena voluntad con que te obsequio».
«Ah, señor Alí Baba», repuso Cocha Husayn, «estoy convencido de tu buena voluntad, pero si rehúso tu invitación, es por un motivo muy personal. No es por desprecio».
«Bien, ¿y qué razón es esta?», preguntó Alí Baba.
«¿Te lo puedo preguntar?».
«Es que no como carne ni guisos en los que haya sal. Tendría que abstenerme de demasiadas cosas en tu mesa».
«Ah, pues si solo se trata de esto», insistió Alí Baba.
«No me privaré del honor de tenerte a cenar conmigo, excepto naturalmente si tú decides lo contrario. Primero, no hay sal en el pan que comemos en casa. Y respecto a las carnes y guisos que os serviré, voy a ordenar ahora mismo que los preparen sin sal. Así que espera un momento. Enseguida vuelvo».
Alí Baba fue a la cocina y ordenó a Morchana que no pusiera sal en la carne y que preparase algunas salsas también sin sal. Morchana, que ya lo tenía todo a punto, se molestó con aquella orden y le dijo a su señor:
¿Y quién es este tipo tan raro que no toma sal en las comidas?
Si te sirvo más tarde, tu cena estará fría.
No te enfades, Morchana, repuso Alí Baba. Es un hombre de bien. Haz lo que te digo.
Morchana obedeció contrariada y sintió curiosidad por conocer a aquel hombre que no comía sal. Cuando lo tuvo todo a punto, ayudó a Abdalá a servir la mesa. Miró al invitado y reconoció al capitán de los ladrones, a pesar de su disfraz. Lo examinó con más detenimiento y se dio cuenta de que tenía un puñal entre los vestidos. Y pensó:
no me extraña que este malvado no quiera comer sal con mi señor. Es su peor enemigo y quiere asesinarlo. Pero yo me encargaré de impedirlo.
Mientras Abdalá servía, Morchana preparó uno de sus más atrevidos golpes. Después llegó el esclavo y le dijo que ya podían servir los frutos. Ella se encargó de llevarlos a la mesa y ponerlos junto a tres copas y una botella de vino. Al salir, se llevó a Abdalá como si fueran a comer juntos y para dejar en libertad a su señor con el invitado. Entonces pensó el falso Cocha Husaín, mejor dicho, el capitán de los ladrones, que era el momento de matar a Alí Baba. Y dijo para sí:
haré que se emborrachen el padre y el hijo. Perdonaré a este, pero no podrá impedir que clave mi puñal en el pecho de su padre.
Saltaré por la tapia del jardín cuando aún los esclavos estarán cenando o durmiendo. En lugar de cenar, Morchana, que se dio cuenta de las intenciones de Cocha Husaín, no le dio tiempo de ejecutar su plan. Se puso un vestido de danzarina muy hermoso y un cinturón precioso de plata dorada, en el que sujetó un puñal cuyo filo y empuñadura también eran de plata. Igualmente, se puso una magnífica máscara. Acto seguido, le dijo a Abdalá:
Abdalá, coge el tambor y vámonos a dar al huésped de nuestro señor la diversión que se merece.
Abdalá coge el tambor y empieza a tocarlo, andando delante de Morchana, y entran en la sala. Morchana hace una profunda reverencia, como pidiendo permiso para hacer lo que sabe. Al ver a Abdalá que Alí Baba quería hablar, cesó de tocar el tambor y el dueño de la casa dijo:
entra, Morchana, entra. Cocha Husaín juzgará tu habilidad y nos dirá lo que piensa.
Al menos, señor, añadió dirigiéndose al invitado, no vayas a pensar que he gastado nada para ofrecerte esta diversión. Puedes comprobar que son mis propios esclavos los que nos la proporcionan. Espero que sea de tu agrado.
Cocha Husaín no esperaba que Alí Baba le ofreciera aquel festejo después de la cena y temió no poder aprovechar la ocasión. En el peor de los casos, aquello sería un buen motivo para volver otro día. Por esto, aunque en el fondo lo lamentaba, se dirigió a Alí Baba en estos términos:
¡qué bien!
Te lo agradezco con toda el alma, amigo.
Cuando Abdalá vio que Alí Baba y Cocha Husaín terminaban de hablar, reanudó el concierto con el tambor y cantó algo apropiado para la danza. Morchana, que sabía tanto como la mejor profesional, bailó maravillosamente. Cualquier espectador que no fuera Cocha Husaín habría disfrutado de verdad con sus rítmicas evoluciones. Luego de bailar varias danzas con la misma soltura y gracia, se sacó el puñal que llevaba en la cintura y ejecutó otra formidable, acompañándose con el arma. Se echaba decididamente hacia adelante, fingiendo clavarla en el corazón de su enemigo, o simulaba terribles gestos de dolor, haciendo ver que se lo clavaba en su propio pecho. Por fin, Como agotada, cogió el tambor de las manos de Abdalá y lo presentó por la parte hueca a su señor, tal como suelen hacerlo las bailarinas de profesión. Es la manera de pedir alguna cosa. Alí Baba echó una moneda de oro en el tambor de Morgiana, que se la presentó inmediatamente a su hijo, quien siguió el ejemplo del padre. Cocha Husayn, dándose cuenta de que también se dirigía a él, sacó la bolsa del pecho, dispuesto a ofrecerle algo, cuando Morgiana, con un valor digno de su decisión, le clavó el puñal en medio del corazón y no lo sacó hasta que estuvo muerto. Alí Baba y su hijo, asustados por aquella acción, levantaron al cielo sus gritos. Alí Baba exclamó:
¿Pero qué has hecho, desgraciada? ¿Quieres acabar con todos nosotros?
No es para perderos, señor, replicó Morgiana. Es para salvaros.
Entonces desabrochó el vestido de Cocha Husayn, sacó el puñal y se lo mostró a Alí Baba diciendo:
Fíjate con qué persona estabas tratando, señor. Mira bien su rostro. Hazte reconocer que es el falso mercader de aceite y capitán de los 40 ladrones. ¿Por qué crees que no ha querido comer sal contigo? ¿Necesitas más pruebas de su maldad? Sospeché antes de verlo, cuando me dijiste que tenías un huésped que no comía sal. Me di cuenta, y ya ves que mi sospecha era bien fundada.
Alí Baba, conmovido ante el gesto de su esclava, que acababa de salvarle la vida por segunda vez, la abrazó y le dijo:
Morgiana, te he concedido la libertad y te he prometido ser más generoso contigo. Ha llegado el momento. Te elijo como nuera.
Entonces se dirigió a su hijo y prosiguió:
Hijo, sé que eres bueno y no lamentarás que te dé por mujer a Morgiana sin antes haberlo consultado contigo. Tienes que estarle tan agradecido como yo. Ahora puedes comprender que si Cocha Husayn pretendió tu amistad, fue con la intención de matarme. Seguro que si llega a salirse con la suya, te habría sacrificado su instinto vengativo. Piensa además que casándote con Morgiana, te unes a la mujer que es el sostén de nuestra familia y lo seguirá siendo mientras vivamos.
El joven, lejos de sentirse descontento, manifestó que aquel matrimonio era muy de su agrado, no solo porque no quería desobedecer a su padre, sino porque se sentía inclinado a ella. Enseguida decidieron enterrar el cuerpo del capitán de los ladrones al lado de los otros 37. La cosa se hizo con tal secreto que solo llegó a público conocimiento cuando ya no había en el mundo nadie interesado en conocerlo. Unos días después, se celebraron las bodas del hijo de Alí Baba y Morgiana con gran solemnidad. Hubo los banquetes, danzas y festivales de rigor. Los invitados estuvieron muy contentos y aunque ignoraban los verdaderos motivos de aquella unión, todos sabían que Morgiana era una mujer adornada con las más bellas cualidades. Luego de la boda, Alí Baba, que no estuvo en la gruta desde el día en que recogió el cadáver de su hermano Kasim y el oro por miedo a ser sorprendido por los ladrones, dejó pasar aún bastante tiempo desde la muerte de los 38 porque no sabía el destino de los otros dos. Pero al cabo de un año, viendo que nada le inquietó durante aquel tiempo, sintió deseos de ir allá con las debidas precauciones. Subió a caballo y cuando estuvo cerca de la gruta, tomó como un buen augurio el ver que no había señales de hombres ni de caballos. Descabalgó, ató al animal y deteniéndose ante la puerta, dijo:
«Sésamo, ábrete».
La puerta se abrió, entró y pudo comprobar que nadie estuvo allí desde el tiempo de la muerte de Kasim. Se convenció de que ahora era el único hombre del mundo que conocía el secreto de la puerta. Llenó de oro una maleta y regresó a la ciudad. Desde aquel tiempo,
Alí Babá instruyó a su hijo sobre todo lo acontecido y sus descendientes disfrutaron con moderación de los bienes de la cueva y fueron queridos por los demás ciudadanos.